¿Verdad? Por seguir creciendo toda la vida, pues eso vamos a hacer, ¿vale? Bueno. Yo creo que ya es la hora, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Vale. Vamos allá. Entonces, vamos a ver. Modelos teóricos de inteligencia, pues de ellos, inteligencia ABC y metáforas estándar. ¿Qué son metáforas? Son distintas maneras de conceptualizar un campo, ¿no? Entonces, o sea, primero habla de inteligencia ABC, luego de distintas metáforas, y luego habla de distintos modelos de inteligencia según modelos estructurales, ¿eh? Que vienen como de análisis factorial. Luego veremos modelos biológicos de inteligencia y procesos. Pero en esto vamos a hablar primero más bien de inteligencia ABC, luego de si se puede entender una metáfora con otra forma. ¿Vale? Inteligencia sería potencial innato para aprender genético, yo por competencia de practicidad. ¿Hasta qué punto capacidad? Y veis la inteligencia en la vida cotidiana. Hay personas que no han estudiado que les da muy bien en la vida social, ¿no? Y me acuerdo el difunto presidente de Osasuna, él decía que no había estudiado.
¿Quién?
El difunto presidente de Osasuna, el que tenía el Palace, Miranda. Pero les había ido bien en la vida porque sabía, tenía de la B. Y la C es lo que miden los test. Entonces dice, los autores de modelos biológicos dicen, la A es la importante, la innata. Y dice, es importante conocer bien todos esos procesos para medirla bien. Los de más reduccionista creen que la importante es la B, ya que incluye elementos que igual los test no captan, ¿no? Y joder, como hay personas que, nosotros viendo cómo nos ha ido a nuestros amigos, a nivel de vida laboral, al que mejor le ha ido es el que menos estudia. Pero tiene una inteligencia emocional, unas habilidades sociales maravillosas, ¿no? Le debe morir en el mundo de los negocios, abre mercado, ¿no? Segunda cosa que os plantea la lección es esto de las metáforas, que son maneras de entender o puntos de vista para entender la inteligencia, para describirla. Entonces, va a hablar de varias metáforas, algunas si le da más peso a la estructura, otras si le da más peso a por ejemplo, cuando sea la integración de distintos factores, ¿vale? O sea, metáforas desde el punto de vista o describir la mente como un mapa, por ejemplo, describir la mente, a eso se refiere, realmente la inteligencia. Si describo la inteligencia como un mapa, sería cuando estamos hablando de los factores, que suelo dibujar siempre, ¿qué factores tiene la inteligencia? ¿Qué ventajas tiene? Pues que veo qué estructuras mentales hay, o percepción directa de los factores a partir de los test mentales y metodología cuantitativa. ¿Inconvenientes? Énfasis insuficiente en patrones mentales, es decir, énfasis en cómo la persona analiza la situación y decide actuar. Hay gente que es muy rápida, gente que tiene que analizar muy en detalle. ¿Hasta qué punto las estrategias son más o menos adecuadas? Las teorías derivadas en X factorial exploratorio presentan dificultades de falsación. ¿Os acordáis que habíamos exploratorio y confirmatorio? Hoy le escribí a una, oye, pero es que he visto que en este cuestionario que habéis hecho, de 26 preguntas, en el X factorial teníais 5 escalas, de 26 preguntas, y 3 ítems sueltos. ¿Por qué no los habéis metido? Porque era un análisis factorial confirmatorio. Queríamos confirmar si la estructura que decíamos se sustentaba, ¿eh? Entonces dice, recordar el exploratorio confirmatorio es el modelo que yo creo, que he creado, hasta qué punto se me ajusta a lo otro. De excesiva dependencia de las dificultades individuales como objeto de estudio y capacidad de generalización cuestionable de resultados al tipo de inteligencia cotidiana. Es decir, lo que yo encuentro de pilares de inteligencia, hasta qué punto es llevable. La metáfora es como, vamos a la hora de hablar de la inteligencia, pues la metáfora geográfica es como su estructura. Metáfora computacional, vamos a centrarnos sobre todo en los procesos que hace la inteligencia. ¿Me explico? pongo el acento ahí, dice, se busca conocer el software, que son los programas que tiene el ordenador. ¿Eh? Ventajas, especialización detallada de procesos y estrategias mentales. Y hasta qué punto hay personas que tienen no tanto un número mayor de neuronas, sino que lo utilizan muy bien. Realiza análisis experimental de tareas en tiempo real y hay gama extensa de recursos informáticos. Desventaja, escasos énfasis en la estructura del enfoque psicométrico. La propia comparación mente-ordenador es cuestionable y dificultades de generalización a la vida cotidiana. Es decir, estos días se está hablando bastante de la inteligencia artificial, mucho, pero claro, la inteligencia artificial, y entonces, va a razonar, sí, pero va a crear, como crea un creador, es distinto, ¿no? Por ejemplo, hoy venían que podía imitar la voz de la gente, puede resolver problemas, pero crear es lo que, a qué punto es generalizable, ¿no? Lo que hace un ordenador a cómo, de hecho, igual los procesos no son los mismos. Metáfora biológica se refiere al hablar de inteligencia, damos más peso a los aspectos biológicos. O sea, ¿en qué nos fijamos más? Pues vamos a ver una lección, por ejemplo, donde es mayor el número de neuronas en las personas más inteligentes o es el uso que hace más adecuado de esas neuronas, ¿no? Dice, la inteligencia es el fruto de un funcionamiento eficiente y rápido del cerebro. Ventajas, permite establecer el funcionamiento biológico de los procesos intelectuales, procedimientos y técnicas muy precisas y objetivas, puede permitir evaluación libre de sesgos culturales. Es decir, ya no estoy diciendo si qué es conducta inteligente en una cultura. Cuando veíamos en la historia de la psicología, vimos para los alemanes es integrar muchísimas informaciones. Para los americanos es dar soluciones prácticas. Aquí lo que estoy diciendo es un cerebro más inteligente, me fijo en cómo rinde. Eso se refiere. Desventaja. Muchos de los resultados no tienen aplicación práctica, no tienen consideración del contexto de la conducta y las interpretaciones causales de los autores no pueden derivarse aún de los datos obtenidos. ¿Vale? Pero recordar, ¿qué está diciendo de contar metáforas? ¿En qué nos fijamos más? ¿En qué nos fijamos más? Mira, este ejemplo que os decía sobre la historia de la psicología, la época de Wundt y todo esto, que era la época de los grandes pensadores alemanes teóricos, ¿no? Es una persona inteligente serial que tiene algo muy complejo. Y cuando vemos al pragmatismo, al funcionalismo, es algo que funcione, sea verdad o no. Vale. ¿Eh? Que la inteligencia es una invención cultural sin ningún tipo de identidad fuera del contexto social en que es concebida. Y ventajas. Reconoce el papel de los roles culturales en la determinación de la conducta inteligente, que presenta mayor potencial para aplicar de forma transcultural la teoría y reconocer la necesidad de aceptar y ajustar la evaluación de la inteligencia a cada contexto cultural. Una persona que tenga soluciones rápidas, igual un sitio como Japón, no vale. Tiene algo más elaborado. Desventajas de que el funcionamiento cognitivo se especifica de forma imprecisa. Las teorías adolecen de detalles importantes y de elaboración y posiciones sencillamente creen temas que hacen pensar que la inteligencia es algo diferente en cada cultura, ¿no? O sea, como que un tío muy práctico en un ambiente de boom sería justico. En Estados Unidos sería alguien muy hábil. Entonces, ¿hasta qué punto en unos ambientes se considera una persona inteligente, se valora más unas según un tipo de conducta que haga u otras, ¿no? El tema de, a veces, el cuánta formación has hecho, cuánta investigación, ¿no? Todo eso influye, ¿eh? Sistémica, ahora siempre que hablemos de modelos sistémicos, que también se ven en psicoterapia, integran elementos. Es decir, por ejemplo, se ve muy claro cuando escribís los trastornos de conducta alimentaria, la anorexia, veréis que la integración de elementos, ¿no? Y la, ¿no? Joder, no se dice, si no se oye. Bueno, bien. El tema es, en la anorexia, por ejemplo, ¿A qué punto tenemos un chico o una chica con una anorexia? Pero hay que estudiar cómo son las relaciones con el resto de la familia. A eso se refiere. Dice, ventajas, dice, reconocer multiplicidad de elementos y procesos en la inteligencia. Lo cultural, lo biológico, la estructura, integrar niveles múltiples de análisis y la amplitud de las habilidades consideradas como integrantes de la inteligencia. Desventajas, dificultad de poner a prueba las teorías, la complejidad de las teorías propuestas y algunas teorías más desarrolladas en la extensión de los elementos que abordan en un análisis profundo de los mismos. ¿Eh? Dice, grandes polémicas sobre la naturaleza y futuro de la inteligencia. Dice, tres cuestiones. Si la inteligencia está basada en procesos simples o complejos. O sea, no solo en esa... ¿Se acuerdan que veíamos en Historia de la Psicología y decíamos si había autores que hablaban de procesos más sencillos o más elevados, ¿no? Si la inteligencia es una o múltiple y cómo se organiza la inteligencia. Dalton dice, funciones cognitivas simples, dice, entonces, ¿os acordáis más del tipo de percepciones, tiempo de reacción, ese tipo de reacción en ver el estímulo, tiempo de diferenciación? Dice, procesos sensoriales simples, variables como tiempo de reacción. Entonces, por eso lo más inteligente es el tiempo de reacción es menor, o el tiempo de respuesta es menor, o el tiempo de diferenciación es menor, pero está estudiando procesos simples, ¿no? Mientras que Binet dice, procesos mentales superiores, capacidad de juzgar, comprender, razonar. ¿Vale? ¿Qué es el cociente intelectual? El cociente intelectual de desviación es recordar que cuando veíamos en la historia de la psicología, decíamos pues que se dividía la función del sujeto, lo que era propio, o sea, qué edad correspondía frente a la edad del sujeto. Entonces, claro, si correspondía a 18 y tenía 15, pero si correspondía a 18 y tenía 20, era más justico. El problema es que con lo que sucedía con eso es que con los años las personas se volvían supuestamente menos inteligentes, porque la inteligencia no aumentaba, pero sí su edad. Entonces, por eso los test lo que se hace es comparar las puntuaciones del sujeto con las puntuaciones de su rango de edad. Por ejemplo, te colocan cada 5 años, ¿no? Que es esperable. Y lo que veremos en inteligencia fluida cristalizada, a veces te sorprende que con los años, para el mismo nivel, se exige menos velocidad del cerebro. O sea, lo que tú pides para decir que un CD es de 100, pues igual se supone que el rendimiento en velocidad es menor, que con los años va más despacio. O sea, actualmente dice estudio de los dos procesos simples y superiores importantes para entender la inteligencia. ¿Eh? Consulto unitario o múltiple. ¿Os acordáis? Análisis factorial, decíamos, hay en la cúspide un factor general. Ese factor G, que no es que incluya todos los procesos que puede hacer la inteligencia, sino que se entiende que está presente en los distintos factores, que es distinto. ¿Eh? Y que más o menos puede ser algo como relacionado con resolución o encontrar a nivel no verbal relaciones. A eso se refiere. Puede haber autores que dicen que no, hay relaciones que dicen que sí, hay autores que dicen, el problema está en qué tipo de análisis factorial haces. Si tú dices que hay una rotación oblicua de prueba, si te funciona, puedes encontrar factores de nivel superior hasta encontrar un factor. Bueno. Entonces, dice, alto la inteligencia facultad unitaria viene multidimensional. Stillman dice, factor G, entonces tenéis ese factor G, que son todos esos de fichas de dominó que tienes que encontrar una lógica, eso es factor G. Y actúan todos los procesos de rendimiento mental, en especial en aquellos que demandan funciones cognitivas superiores. ¿Qué digas el factor G? Dice, no se consigue comprender su naturaleza de funcionamiento a partir de un análisis estadístico. A favor del factor G, fuerte componente hereditario y medida de eficiencia individual. Es decir, que ese factor G, recordar, no incluye todo el contenido, pero que se entiende que naces con esa capacidad. Es mucho encontrar relaciones, ¿no? A nivel no verbal. Y cuando dice medida de eficiencia neural, significa que cuando se estudia las diferencias en rendimiento neural, lo puedes ver diferencias en ese factor G. Gente que su neurona rinde más, tiene puntuaciones más altas de falta. Estudios psicométricos permiten describir el factor G. ¿Por qué? Porque vas haciendo un análisis factorial que llega a un factor general, factor G en inteligencia o tipo en personalidad. Y que se comprende a partir de la psicología cognitiva, que sería funciones que participan en selección, organización y monitorización de estos procesos. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. ¿Os acordáis que hacíamos primer orden, segundo orden y un factor general? En contra, Thurston dice que son factores independientes. Autores que dicen que no hay tanta relación. Guilford, simplemente actores independientes. Determan dice, procesamiento de información, inteligencia, conjunto de habilidades independientes operando en un sistema complejo. ¿Vale? Barr dice que hay distintos niveles hasta factor G. Os voy a dar un poco, vuelvo a repasar. Estos son dos ejes ortogonales. ¿Qué significa? Que este es independiente de este. Si este crece, por ejemplo, este sube 5, 10, 15, 20, este no se altera, ¿no? Este eje y este son independientes. Cuando este crece, este no se altera. Pero, digo, voy a probar y si voy a hipotetizar que sí que tienen relación. Y que cuando uno crece, también el otro, ¿qué sucedería? Ahí va, pues sí, resulta que mis datos, los que tengo de pasar cuestionarios, sí, resulta que hay cierta correlación. Cuando este aumenta, ese también. Pues puedo hipotetizar, eso se llama rotación oblicua. He girado el eje de decir que son independientes, no tienen ninguna relación, a probar que puedan tener relación. Y comprobó que sí. Y si cuando uno crece, el otro también, es que algo tienen en común, que sería este factor común, que sería entonces el de un nivel superior. ¿Me explico? Hago una relación ahí. Entonces, por eso se habla tanto del análisis factorial ortogonal o rotación oblicua. Carroll habla de un factor G y dos niveles más. Y este me dice, psicología cognitiva, inteligencia es la forma de autogobierno mental con niveles de la jerarquía. Para los autores dicen que sí que hay jerarquía, pero unos son más generales que otros, ¿no? ¿Qué significa más generales? Se entiende, inicialmente se entiende, cuanto más abajo el análisis factorial, los factores son más pequeños, tienen menos contenido. Conforme voy relacionando factores, tienen un contenido como más general hasta un factor G superior. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, razones para hacerse a factor G. Dice, hay una cooperación positiva en todos los test de inteligencia. ¿Qué significa esto? Que en general, si puntúas alto en uno, no sé que tengas un islote, pero en general, si tienes una puntuación alta en un test de inteligencia, pues también aparece en otros. Que aunque no estén midiendo exactamente lo mismo, pero algo hay en común, ¿no? Cumplir criterios típicos de parsimonia sobre edad. Es decir, si puedo explicar la inteligencia con menos factores, va a ser mejor, ¿eh? Definición científica operativa de la inteligencia con gran utilidad práctica. ¿Qué significa esto? Pues que me viene muy bien conocer que hay menos o mayor nivel G. A nivel práctico, me permite clasificar los sujetos, me permite ver qué tareas pueden hacer. Por otro lado, dice, fuente de ingresos individuales más amplia en actividades cognitivas que requieran cierta complejidad mental y escasa automatización. Muchos de los procesos que hacemos nosotros son automáticos, ¿no? Y muchas veces, cuando venimos conduciendo, ¿en qué marcha vamos? No sabes, ¿no? Es automático. Lo has aprendido y ya está. Pero cuando tienes que resolver un problema, cuando tienes que encontrar relaciones, ahí tienen que entrar ya procesos más complejos y ahí puede entonces que te des cuenta o entren, explico más, ¿eh? Ahí ya aparezca la diferencia. Por eso dice que ese factor G de fuente de diferenciación aparece en procesos más complejos. Es decir, sumar, sabe todo el mundo, conducir, la mayoría de la gente. Sí, pero hacer cálculos más complejos ya hay que entrar ya a un pensamiento más abstracto y ya hay diferencias. A eso se refiere. Facilitar una estabilidad temporal notable, es decir, que la gente, ese factor G lo mantiene con los años. Considerable validez predictiva en el ámbito académico laboral. ¿Qué significa esto? Validez predictiva es que gente que se puntúa en un nivel alto de factor G es libre a nivel laboral y académico. Y tiene relación con otras variables, por ejemplo, las variables psicofisiológicas. Entonces, claro. No, es que tiene un cambio. O sea, yo les he dicho hoy que no, que sería un problema de la. Pero no. Bueno. Razones, entonces, lo que viene a decir es que había autores que decían que había muchos factores independientes y otros que hacían uno general. ¿Por qué hay un acercamiento? Dice, Spearman reconoció existencia de factores de grupo, Thorstein admitió correlaciones entre sus capacidades primarias y un factor de segundo orden, Guilford acepta la evidencia de factores de segundo orden, es decir, generación factorial de factores más generales. Lo que decíamos antes, si hace su rotación, al explorar de si los factores están relacionados, te llegan siempre a que hay aspectos comunes, a eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, estamos, seguimos con análisis factorial y seguimos con toda la estructura que veíamos las semanas anteriores. ¿Eh? Entonces, esto es importante. Evidencia sobre fe y evaluación. Dice, conclusiones, investigadores de inteligencia sobre naturaleza, evaluación y aplicación de inteligencia. Dice, apoya la evidencia del CI. Es una medida con test. La inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidades para razonar, planificar y otras. Está bien. La miden correctamente los test. Cuando estudiéis en tercero el Wechsler, les es una batería bastante compleja, ¿no? Hay distintos tipos de test, pero todos ellos miden la misma inteligencia. La distribución de inteligencia según curva de la campana, es decir, los valores medios son los que hay más, se refiere a la campana de Gauss. Valores medios es donde hay más gente a partir de dos desviaciones típicas, quizá el retraso o la gente con una inteligencia superior. Los test de inteligencia no están culturalmente sesgados. Bueno, viene a decir que, por ejemplo, yo puedo utilizar un test de matrices donde busco que encuentre relaciones en distintas culturas. Entonces no es que una persona que responda bien matrices aquí vaya a ser corta en otro lado, se refiere. Y se conocen poco los procesos cerebrales que subyacen a la inteligencia. ¿Vale? Así que van a, en otra lección vamos a ver procesos simples, procesos complejos, pero eso va a ser un poquito más, por ejemplo, de si hay más neuronas, un poco lo que os decía, ¿no? O por otro lado, procesos de razonamiento. ¿Vale? Claro, ¿qué importancia práctica tiene? El CI en general es una ventaja para la vida. En general sí. Lo que hace es uno hacerse un poco el tonto, ¿no? ¿No? Digo yo, ¿verdad? Entonces, bueno, mira, pues casi me dejan en paz, ¿no? Y ahí la famosa inteligencia emocional, pues que tú lees bien las situaciones sociales y adapta tu respuesta bien a la situación. Sí. El CI se relaciona notablemente con numerosos eventos educacionales, ocupacionales y económicos y sociales importantes. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Un CI alto es ventaja en la vida y la ventaja práctica del CI alto se incrementa en la medida en que la vida se vuelve más compleja. Es decir, si hay que hacer algo muy mecánico, muchas veces recursos es para no es que sean estables, no tanto que cambien mucho como lo hacen, sino que se mantengan en una tarea, ¿no? A eso se refiere. Dice, las inteligencias de inteligencia no son los únicos factores que afectan al rendimiento, pero es a menudo la más importante, ¿no? Y a veces es duro, ¿no? Cuando pasas un CI, dices, es que no tiene capacidad, el problema está ahí, ¿no? Muchas veces, el hijo será hiperactivo, tiene problemas de atención, lo ves, va por los problemas que da para lo que da. Igual va a ser más feliz haciendo algo para lo que esté preparado, ¿no? Que ciertos grados de personalidad son importantes para un rendimiento satisfactorio, pero tienen una aplicabilidad más reducida y generalización menor a través de contextos y de la inteligencia general. Es decir, una actitud, por ejemplo, para la pintura, para la música, para puede venirte bien para si quieres dedicarte a la música, pero Pero claro, no significa que porque seas muy bueno en la música, seas en general muy bueno en diferentes contextos. En cambio, si tienes una inteligencia elevada, en general, va a favorecer que rindas bien en diferentes contextos. Eso refiero. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, lo que viene ahora es algo que se emplea mucho. Los conceptos de inteligencia fluida y cristalizada se emplea mucho en la... lo vais a ver y hasta qué punto hay... con qué capacidad está la persona y hasta qué punto va desarrollando. Lo que decíamos, ¿por qué hay gente que sigue estudiando carreras en la UNED y sigue? Ayer hablaba de una compañera de Madrid, me hablaba de un psicólogo que sigue dando formación y a una psicoterapia con 82 años. ¿Por qué? Bueno, pues antes se canse físicamente más, pero sigue haciendo cosas porque te gusta y por otro lado tiene mucha experiencia. Entonces igual no puede pegarse la paliza de ver tanta gente, pero puede tirar. Esos son los modelos tradicionales psicométricos y el objetivo central es que la inteligencia y elaborar taxonomías de rendimiento cognitivo en función de las diferencias individuales en inteligencia. Y para ello, ¿qué habilidades y qué estructuras presentan? Y una vez más, análisis factorial. Bueno, o sea, volvemos al necano, ¿no? A los pilares. Pero sí que aquí vamos a ver, por ejemplo, a Carter y Hoppe, que son muy importantes, ¿eh? Puede haber, lo decíamos, modelos con uno múltiples factores y jerarquía en la mayoría. Modelos factoriales no jerárquicos de la inteligencia, dice Spearman. Inteligencia general, en cada test hay un factor general G, un factor específico que no guarda relación con G y al que da poco valor. Pues para Spearman, la clave es el factor G, no el resto. Que hay un único factor general de inteligencia que explique el rendimiento de los sujetos en las diferentes pruebas. ¿No? ¿Está ahí? Modelos de capacidades mentales independientes, un poco los ha comentado. Hay capacidades independientes. Thurston habla de siete capacidades independientes, que sería razonamiento inductivo, memoria, capacidad numérica, rapidez perceptiva, visualización espacial, comprensión verbal y estudio verbal. Recordad que cuando uno está pasando un test, las pruebas no son puras. Si tú estás midiendo sobre todo una función, pero a veces tienes influencia de, o sea, que estoy midiendo memoria, pero claro, en cierto modo también estoy midiendo atención, ¿no? A eso lo quiero. Ciertos distintos se estiman por test administrados y hasta qué punto de las muestras homogéneas y heterogéneas. Y la rotación factorial oblicua o ortogonal. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. El modelo, mira, esto que os viene ahora de, os habla del modelo cúbico de Grifo y luego os habla del modelo de la, el modelo de Goodman y el modelo de Radix. Es decir, cuando, en lugar de hablar de un análisis factorial, que es como si dijéramos unos pilares más básicos que me llegan a unos más generales y unos más generales, el modelo de Grifo de cubos que coge tres dimensiones y cada, dentro del cubo, cubitos y cada cubito es una función. Es decir, lo que estamos viendo hasta ahora aquí es así, ¿no? ¿No? Estamos viendo aquí siete factores, que me deja aquí cuatro, que me deja aquí dos y aquí uno, ¿no? Y esto es cada uno de los niveles, ¿no? Y lo que decimos, no, pero la, el modelo de, sería propiedad de análisis factorial, pero lo que dice es que el modelo del cubo no es este sistema, sino que dice hay tres ejes, entonces con tres ejes voy creando como, según los valores en cada eje, se me forman como cubitos dentro del cubo. Ya no es un nivel más específico, otro más general del factor G, sino que habla de que hay un eje, ¿no? ¿No? ¿Entendéis? Un eje, otro, ¿no? Y luego cabría aquí otro, por decirlo así, ¿no? Y entonces se me forma, no sé cómo decirlo, un cubo, ¿entendéis? ¿Eh? Y sería un cubo este general, ¿no? Y dentro de cada esto hay cubitos. ¿A eso se refiere? ¿Vale? Sí. Sí. Deriva de combinar tres dimensiones, contenidos, operaciones y productos. La entrelazada sería un cubo tridimensional generado con 120 cubos pequeños, 120 aptitudes mentales independientes. A eso se refiere. O sea que ya no es la jerarquía de más específico, más general, sino que voy combinando elementos de cada uno de los ejes y van saliendo características que tienen, o sea, cubos que serían factores o capacidades que tendrían un elemento de cada uno de las dimensiones. ¿Vale? ¿Entiendes esto? Sí.
Pero serían independientes, ¿no?
Sí, pero sobre todo que no es de que de factores más específicos los correlaciono, además que los correlaciona, aparecen. No es eso. ¿Qué es esto de Goodman y Radex? En lugar de hablar de. Es una representación, ¿no? De los. De cómo se organizan un área de inteligencia. El modelo de Gunda aplicado a la inteligencia sería el modelo de Radex. Y entonces lo que dice es que no es tanto como este que hemos dibujado aquí de distintos niveles, sino que dice que hay ejes cartesianos, ¿no? Y que las distintas facultades pueden estar más cerca del centro o más alejadas. A eso se refiere. Ya no es lo que decíamos, correlaciono unas facultades más sencillas que me lleva a unas intermedias que las correlaciono a unas más generales, sino que dice cómo represento yo las facultades en el espacio. Y dice, no viene de la inteligencia, se representa en un modelo circular de polaridades cartesianas en el que el G ocupa el centro de la circunferencia. Dice, mayor o menor cercanía de los T al centro, mayor es saturación de G y complejidad. Es decir, que si este factor, esto es el centro, ¿no? Cuanto más el factor, por ejemplo, que tenemos aquí, el relacionamiento matemático, es más, complejo, ¿no? En cambio, si es un factor por aquí, sería un factor más específico y más sencillo, ¿no? A eso se refiere. Cuanto más se acerque aquí, más tendrá contenido el factor G también, ¿vale? Pero no es la pirámide, sino es cómo la sitúo en el espacio. Es decir, que estas serían más complejas que estas, y por otro lado, es como lo represento yo. Cuanto más las represente cerca del centro de los dos ejes cartesianos, más generalidad tiene. Cuanto más alejado lo coloque, ¿entendéis? Sí, se refiere a eso, ¿eh? ¿Vale? Y que cuanto más cercano esté del centro, más general será el contenido. Eso se refiere. Y las más complejas se comprenden a las periféricas, pero no es la estructura que decíamos primer piso, segundo piso, tercero y general, sino que sería como las coloco en el espacio. Entonces, cuando una capacidad sea más específica, se me colocará más por aquí. Cuando sea más general, más compleja, se me colocará más por aquí. Y por tanto, esta incluya estas y otras. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Esto es muy importante, el modelo de Cater y Hoare. Es que, mira, la inteligencia con factores en distintos niveles de análisis factorial. ¿Qué significa esto? Pues que habrá los que aparecen en el primer, la primera factorización, de eso se puede factorizar, aparecen los que aparecen en la segunda, etcétera, ¿no? Dice, continuo de generalidad será más arriba de especificidad. ¿Qué es esto de jerarquía piramidal? ¿Hay un factor G arriba de todo o no hay? Habrá autores que dirán que sí y habrá autores que dirán que no, ¿eh? Entonces dice, para Barth, dice, la inteligencia es capacidad general cuya estructura es un sistema jerárquico de niveles mentales, sensación, percepción, asociación, relación y la inteligencia general presente en todo, ¿vale? Él dice, el modelo jerárquico de Vernon se basa en la inteligencia psicomotriz, dice, cuatro niveles de menos a más. Entonces, jerarquías puras, ¿qué significa? Pues que volvemos otra vez al esquema de análisis factorial, y entonces decíamos que un primer nivel, ¿no? Un segundo nivel, un tercer nivel y arriba un factor general. Es una jerarquía pura. En cambio, hay autores que dicen que no hay un factor G, que se nos queda por ahí. O sea, un primer nivel sería un segundo y un tercero. ¿Vale? Cuando dicen que es pura es que dicen que hay un factor G. Cuando dicen que mixtas, no hay un factor G. ¿Entendéis? Ah, y dice que, y aquí entran los de Cater y Hall. ¿Entendéis un poco esto? O sea, que es, los Cater y Hall son autores clave que nos van a hablar de la inteligencia fluida y cristalizada y de qué factores del nivel superior o con qué factores del nivel superior e inferior están relacionados, ¿no? Dice, primero que formuló un modelo de inteligencia fluida y cristalizada. Son dos factores generales de inteligencia. Claro, fluida se refiere más a algo más potencial, cristalizada tiene que ver más con los aprendizajes que ha habido, ¿no? Dice, tres niveles de generalidad. Un primer orden, actitudes mentales y memorias de Thurston y algunas de Gilford, que sería aquí abajo. Un segundo nivel, cinco factores de segundo orden, fluida, cristalizada y tres más, que estaría aquí. Y un tercer nivel, donde estarían inteligencia fluida histórica y un aprendizaje común. ¿Hasta ahí se entiende esto? Sí, o sea, él dice que esta G no existe. Entonces, en este segundo nivel habla de cinco factores. Fluida, cristalizada y tres más. Pero esta fluida y cristalizada son muy importantes. Y relaciona estas con cuáles correlacionan de estas y, por otro lado, con cuáles correlacionan del nivel más bajo. Un poco lo que os dice. O sea, hasta cuando dice que lo que nace o es hasta qué punto se relaciona. Y dice, la inteligencia fluida proviene de la inteligencia fluida histórica y la cristalizada a partir de la interacción entre la fluida histórica y el aprendizaje común. ¿Eh? Y la inteligencia fluida de segundo orden se impide a partir de un factor de inteligencia fluida de primer orden. Y la inteligencia cristalizada a partir de otras capacidades pensadas. ¿Vale? Es decir, cuando usted se infiere, está hablando de correlaciones, ¿no? De relaciones. Es decir, que esta inteligencia está relacionada con estas de aquí abajo. Es decir, las relaciones que tienen, ¿no? Es decir, la correlación entre estas me permite encontrar este factor, ¿vale? A eso se refiere, ¿sí? Pero fijaros, Cattell está hablando de primer orden, segundo orden, tercer orden del análisis factorial. A diferencia de Hall, que solo se va a mover en el segundo nivel de análisis factorial. ¿Vale? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Por eso nos dice que este factor tiene que ver con este y este, y por otro lado, con cuál es de abajo. Bueno. Clave esta inteligencia fluida porque la vais a ver mucho. Capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible sin que el aprendizaje ayude. Mayor base genética, veis que es más potencial. Capacidad de adaptarse y afrontar situaciones sin que el aprendizaje ayude. Decae al envejecer, ¿no? Sería la fluida, ¿no? Y la cristalizada a nivel de desarrollo cognitivo alcanzado con el aprendizaje. Puede seguir creciendo en vejez, ¿no? ¿Entendéis? ¿Eh? ¿Sí? Por lo tanto, aquí tienes gente de 75 años que siguen estudiando. Y no pasa nada. Y hoy venía oyendo la radio de una persona que ha hecho diabética que ahora escribe novelas. Bueno, feliz. Cuando hay un profesor emérito, es que la mentalidad de profesor emérito aquí en España es distinta, por ejemplo, de Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes tener profesores de universidad que no se jubilan. Se entiende que en algunas áreas, por ejemplo, las humanidades, no tanto recuerda que psicología está en ciencias de la salud, pero por ejemplo en pedagogía, etcétera, es ir creando una base, un pozo y vas aumentando. No son tanto estudios no son tantos estudios, como diríamos, de laboratorio, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Cuando, me acuerdo a Felipe González, le decían, bueno, la edad, dice, cuando la reorganización de Alemania llamaron a Adenauer. Adenauer tenía 79 años. Le llamaron por la grandísima experiencia que tiene. Ahora en Estados Unidos, no sé cuántos años se llevan Trump y Biden, creo, cuatro.
Los cuatro,
Independiente cumplió los 80, ¿no?
Sí, vale. Pero los dos se llevan cuatro años.
Está a seguir.
No, ya, pero es que Biden está en alzada, 4 años, ¿no? Entonces la diferencia es que... pero que 76-80 y Putin 72. Vale. Me refiero que, no digo que lo estén haciendo bien, pero que probablemente que lo tienes
ya,
muchísima experiencia.
¿No? Sí, sí. A lo mejor es que sí que ya muerto poco.
Claro.
Que
por ayer salió en el hormiguero Pepe Sacristán. Pepe Sacristán tendrá 82 años, José Luis García tiene 80. Digo que físicamente estén potentes, pero siguen aprendiendo. Y luego tiene una experiencia terrible. García tiene un bagaje de conocimientos, ¿no? Parece, yo ahora igual dirigir una película con toda la fuerza que supone, no puedo. Puedo comentar cualquier película, ¿no? Es decir, la cristalizada la sigue aumentando porque sigue leyendo. Bueno, mejor reformular la teoría cristalizada. La jerarquía de desarrollo a lo largo de la infancia y del aprovechamiento de la formación se refiere mejor al segundo nivel. Este y este nos olvidamos. Dentro del segundo nivel encontrar subniveles, ¿no? Y se puede, por ejemplo, más simples, más complejos y generales. Es decir, en la forma de la jerarquía de factores dentro del segundo orden, en la cima de la jerarquía, o sea, él no habla de primero, segundo y tercero, sino que él dice como si quitáramos esto y dijéramos todo fuera segundo orden, y en el segundo orden hay más específicos y más generales. Y en la cima de ese segundo orden está la fluidez cristalizada. Claro, esto cuando veamos el envejecimiento, las diferencias por edad, va a ser muy importante. Recordar que se entiende que la velocidad de crecimiento biológico del cerebro empieza a bajar a los 37 años, más o menos, ¿eh? Y sin embargo, manejas mucho más conocimientos conforme pasan los años. Porque lo tienes mucha más experiencia, ¿no? Y la cantidad de conocimientos aumenta, ¿no? Si tienes que hacer con dice capacidades organizadas jerárquicamente, no hay un factor G común a todas las capacidades y el mismo resultado llegan a fluidez. O sea, no hay un G general, luego se encuentra en fluidez cristalizada y por otro lado, o sea, que hay similitudes, hay diferencias. En este segundo orden de análisis factorial, Kettle encuentra 5 por 10, ¿no? ¿Está ahí? Un elemento muy importante que vamos a ver en otras lecciones, ¿cuánto de esto es heredable? Por ejemplo, cuando veamos en personalidad los 5 grandes, van a decir los autores que son los 5 con un componente de herencia. Pero cuando tú dices, joder, el neurotismo, bien, pero ser concienzudo, que tenga un componente hereditario, choca. Pues sí. Entonces, ambos tipos igualmente heredables para Jorge y Kettle, solo la inteligencia fluida histórica. Recuerda que Kettle coloca la fluida histórica en un tercer nivel. Es decir, que heredable será cierto potencial, pero luego está la heredabilidad de a partir de lo que tú has trabajado, ¿no? ¿Eh? Si tu nivel de lectura es el marca, bueno, tampoco está mal el marca, es igual dado que hecho esa es una, ¿no? Pero me refiero, pues por antes eso no se ha desarrollado. Pero es que yo tengo un conocido que se jubiló y ha inventado una bici y la ha patentado. Una bici, una parte para la bici y la ha patentado y la van a producir. Va a cumplir 80 años. Está feliz. ¿Y por qué? Con toda la experiencia que tiene de técnica la llevo ahí, ¿no? Dice, influencia de unas capacidades en el desarrollo de las otras, Kettle, la inteligencia fluida y que influye en el desarrollo de más elementales. O sea, como de arriba a abajo, Tijón es más de abajo a arriba. ¿Vale? Es como toda la historia. Pero recordar, estos Kettle-Hall son fluida cristalizada, es muy importante, ¿no? Por eso os digo que a veces los test de inteligencia están baremados por edades y exigen más inteligencia, más, por otro lado, menos, o sea, más conocimientos igual con los años y menos velocidad yo mismo, dices, tienen también que estar su contenido asociado a la edad. Yo conmigo estaba con una residente y una paciente. Y hablando de los hermanos Max y de Chiquito a la Calzada, ni idea de quiénes eran. Ni idea. Es claro, dices, si tú utilizas el mismo test para todas las edades, pues hoyos, hoyos, o tontos. A mí se me preguntan por no sé quién de... No sé. A eso se refiere. Luego dice, jerarquías integradoras, integra modelos, si tú lees uno solo, dice, modelo de Gustafsson, dice, síntesis de modelo de Vernon, Katzenhorn y Thurston. Tres niveles de generalidad, factores primarios, cinco de segundo orden y un factor G, que coincide prácticamente con la influencia de Fulda. O sea, este sí que dicen que hay, así como Katzenhorn dicen que no, este sí que hay aquí un factor G, en el nivel alto, ¿vale? A eso se refiere, ¿vale? Sí. Es mucho a partir de qué técnicas estadísticas se hayan realizado, ¿no? Luego con qué lo mida y luego qué explicación teórica le doy. Y esto es muy interesante. El modelo de Carroll dice que no es lo mismo la generalidad del contenido del factor de en qué momento del análisis factorial haya salido. Es decir, yo puedo tener factores en segundo nivel, pero que tengan contenidos más generales. Se refiere a eso, ¿eh? Dice, modelo de los datos de Carroll, dice, quería hacer modelo general e integrador de inteligencia, hizo exploratorio, dice, teoría de tres estratos representa mapas de todas las capacidades humanas de inteligencia. Diferencia entre orden de aparición de factores y estratos en que se ubican. ¿Qué quiere decir eso? Aquí estamos pensando, bueno, estos son más específicos, menos contenido. El segundo orden tiene más contenido. Pues aquí dice, no, igual te sale aquí un factor que resulta que su contenido es más general, como de un nivel más alto, a eso se refiere, ¿vale? Pues dice, orden de operaciones realizadas para obtenerlas, dice, o sea, dice que, o sea, una diferencia, orden de aparición de factores y extracto en que se ubica. O sea, el contenido, aunque te haya salido antes, igual su contenido es más general, a eso se refiere, ¿vale? Las operaciones realizadas para obtenerlas, análisis factorial de matriz de correlaciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Dice, el estrato, nivel de generalidad de un factor con independencia de orden alcanzado. O sea que igual el contenido es más general, pero te ha aparecido antes en análisis factorial. Yo pues sé que hay más específicos, más generales, más generales. Igual este te ha aparecido cuando el análisis factorial era más básico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, a eso se refiere. Entonces, veis, la lección, las metáforas se refiere, bueno, pues, que se puede hacer la inteligencia dando más peso a la estructura, dando más peso a la parte ideológica, dando más peso a los procesos, o integración de sistemas. Siempre que hablamos de sistémico, se refiere a integrar distintos componentes. Luego, va a hablar de si nosotros hay un factor G o no. ¿Sabes ese factor G? Que tenemos desde la evaluación de factor G, que viene a decir que son elementos comunes a distintas, o sea, que aparecen en distintas funciones, ¿no? Y luego el tercer elemento es estas jerarquías que pueden o no tener un factor G arriba, sobre todo las de Katzenhorn son muy utilizadas. Recordar, fluida cristalizada son los conceptos que vais a ver a menudo, ¿no? ¿Qué hacemos con la gente? ¿La jubilamos? Es que la cabeza le va más lenta. Oye, pero todo ese conocimiento que tienen, toda esa experiencia, ¿no? ¿Eh? Hay gente jubilada que le van a consultar problemas. Tengo un amigo jubilado que le han dicho, oye, a ver si no le importa volver. O si al menos dar clases. Ha dicho que no. Es que tú tienes un nivel de experiencia que no tenemos. Pues haberlo pensado antes, se les ha contestado, claro.
Pero depende, ¿no?
No, no, es un puesto muy específico. Que claro, conoces mucha información que, más o menos, forma alguno, ¿sí? O sea, que hay quien dice, perfecto, lo hago. O sea, por ejemplo, es frecuente encontrar profesores que se jubilan y entonces los tienen, les piden que den formación a profesores más jóvenes sobre cómo dar clase. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Pero bueno, la gente que está, cada uno ahí es un mundo, pero lo importante es que, en teoría físicamente igual estás más cansado, pero tu capacidad de integrar está mejor. Y luego, claro, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que por antes te están pidiendo encima o tú sigues estudiando de lo que te gusta, ¿no? Con lo cual la motivación es alta. Y hay gente que aquí hace carrera tras carrera porque le gusta. Entonces, joder, resulta que la motivación es elevada y tienes cada vez más procesos automatizados que hacen que te sea más fácil aprender. Y entonces, juntar las dos y ves que la gente avanza, ¿no? ¿No? ¿Eh? ¿De acuerdo, jefes? Muy bien. Bueno, paramos aquí, ¿eh? Bueno.